Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Estan escoltant un nou programa de protagonistes. Avui és divendres, 20 de gener. Avui és el dia de la conscienciació pels pingüins. I durant aquesta setmana se commemora la Setmana Europea de Prevenció de Càncer de Coll Uterí. També és Sant Fabián i Sant Sebastián. I tal dia com avui, en 2017, als Estats Units, Donald Trump es convertia en el 45 president dels Estats Units. En 2009 era Barack Obama qui prenia possessió com a president, convertint-se en el primer president afroamericà d'aquest país, i en 1961 era John Fitzgerald Kennedy qui prenia possessió del càrrec com a president. Tenim 14 graus de temperatura, 16 tindrem de màximes i 9 de mínimes. Si volen escoltar-nos a través de la nostra pàgina web, bueno, pues és ben fàcil, www.radiovila-real.es. Saben que estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i és Ràdio Vila-real i comença Protagonistes.
¿Qué importancia le das al oxígeno? Ha llegado a Vila-real la oxigenoterapia hiperbárica, con sus múltiples beneficios, un centro de bienestar muy original que les permitirá alcanzar el estado de satisfacción, optimizando lo que más necesita su cuerpo, no solo a nivel de hidratación y nutrición, sino a nivel de oxigenación con sus cámaras hiperbáricas, en las cuales el oxígeno llegará a cada célula, logrando darle más energía, regeneración y desinflamación. Primera sesión gratis y sin compromiso. Regala salud de la forma más natural, con Delta O2. Nos encontramos en la Avenida Francia número 49. Llama al especialista Jeremy hoy mismo, 638-153-585.
En Cuina de Sabors gaudirás de la mejor cuina casolana amb pincellades de modernitat. La gerent, Imma Urrutia, és la chef d'aquest espai on te trobaràs com a casa teua. Sempre a la carta, uns arrossos espectaculars fets amb productes de proximitat i qualitat. Encarrega'ls al número 629 70 46 72, horari de la 1 a les 3 del migdia i de 8 a 12 de la nit, de dilluns a dissabte i diumenge de 1 a 5 de la vesprada. T'esperem a l'avinguda Francesc Tàrrega, número 55 de Vila-real. Vine a cuina de sabors.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora i Vila-real.
Fundació Caixa Rural obre el termini perquè les entitats socials de Vila-real presenten les sol·licituds per a optar a les ajudes 2023. Pots sol·licitar la teua ajuda des del 23 de desembre fins al 31 de gener. Consulta les bases i més informació en fundaciocaixarural.org.
I abans de començar el programa, un poc d'informació, i és que Espanya i França sellen el Tractat de Barcelona i estreten la seva aliança estratègica a Europa. És una categoria que per a l'estat gal sols tenia fins ara Alemanya i Itàlia, per a Espanya únicament Portugal. Tots dos estats negociaven des de fa temps aquest document que dota d'un nou marc jurídic a les relacions de tots dos i que a nivell polític suposa un acostament estratègic entre dos grans estats europeus, Espanya i França. Mai havien estat tan ben avinguts i això ha de notar-se en el joc d'aliances de la Unió Europea, segons opinen tots dos governs. L'acord suposa, a més d'una nova medalla del govern de Pedro Sánchez en política internacional, una matèria en la qual Moncloa està centrada a l'espera d'eixa arribada de la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea, que començarà a partir de juliol i durarà 6 mesos, com ja ho va fer França durant la seva presidència. Defensarem interessos de tots dos països com l'autonomia estratègica, ha remarcat Sánchez durant la seva intervenció. El Consell d'Estat insta els governs central a establir criteris tècnics i metodologies més detallades per a fixar el cabal ecològic del Tajo. El dictamen del Consell d'Estat aprovat aquest dijous, que valora favorablement i no s'oposa a l'aprovació del Reial Decret del Govern Central, també dona un important toc d'atenció al Ministeri per a la Transició Ecològica en referència a la coordinació entre els diversos plans hidrològics i en especial entre els de la conca del Tajo i del Segura. En el contingut del dictamen es denuncia una falta de coordinació entre els plans hidrològics del Tajo i del Segura que el Reial Decret no soluciona i que això afecta negativament, diu, un element de la planificació hidrològica nacional com és el trasbassament Tajo-Segura. Detingut Dani Alavés per presumptament agredir sexualment a una dona a Barcelona. El futbolista Dani Alavés ha sortit detingut de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts de Barcelona després d'acudir a declarar per presumptament agredit sexualment a una dona en la discoteca Sutton el 30 de desembre. Alves ha acudit a comissaria a primera hora d'aquest divendres i ha sortit arrestat en un cotxe policial uns minuts després de les 10 hores d'este matí. La patrulla no ha portat fins a la ciutat ciutat de la Justícia de Barcelona, on passarà a disposició judicial i el jutge decidirà sobre la seva situació provisional mentre s'instruís la causa. L'endemà passat de la presumpta agressió sexual, la dona va denunciar al futbolista pels fets i la denúncia de la dona serà judicialitzada i en fase d'instruccions, segons va explicar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Bueno, avui tindrem un programa frenètic, amb molts continguts. Ens acompanyarà el portavoz de les víctimes de pederàstia, els carmelites de Vila-real, als anys 70, Juan Luis Chueca, que ens contarà la seva versió del que va passar i ho farà amb proves. També estarà amb nosaltres la pediatra Laura i es parlarà del entre cometes, caques. I han, sí, han escoltat bé, perquè observen el color de les seues deposicions, dels més menuts, poden saber moltes coses, es poden parlar i molt claret. També parlarà de Porteo, del reflux i del sucle. I des de Apesovil, l'Associació de Persones Sordes de Vila-real, es parlaran de la seua participació aquest cap de setmana en una competició molt important. L'Espai de Xica és una mirada a la diversitat, abordarà la cursa solidària per la pau que realitza el col·legi Angelina Abad i el professor Santi Correls en parlarà d'una llegenda, que no és llegenda, del Pastoret i la Cova, com veu en un programa molt interessat, variat, i que jo crec que no se'l poden perdre.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias, así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Vila-real, frente al Parque de la Panderola.
Somos Logifoto y estamos encantados de atenderte. Puedes encontrar todo lo que necesites en fotografía digital y analógica. Aquí podrás hacerte una foto de carne al instante o fotografía biométrica. Recuerda que estamos en la calle Comunión número 7 junto a la Policía Nacional. Nuevo servicio de WhatsApp al 610-937-544. Y para enviar tus archivos a imprimir, info@fotovilareal.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del día.
¿Qué mejor forma de empezar el año que aprovechando las ofertas de la Semana Extra de Milar? Ven a Milar del 9 al 28 de enero y aprovecha nuestras grandes ofertas en las mejores marcas de electrodomésticos, como una Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 569 euros. Ah, y con la mejor financiación del mercado hasta 20 meses. Ven y aprovecha la Semana Extra de Milar.
Ismael Uso, calle Valencia 22 de Villarreal.
Mire, ahir ens assabentàvem d'una notícia que vam compartir amb els nostres oients en directe i és que ens va sacsejar per diversos motius. Es tracta de l'hospitalització d'un bebè de 6 mesos a València després de perdre el coneixement. Quan se li fan les proves corresponent, pues dona positiu en cocaïna. Bueno, tranquil·litzar-los perquè afortunadament este bebè està ja sense risc per a la seva vida. I són tantes les coses que te passen per la ment quan sents això. Però la qüestió més repetida, sense dubte, és com va arribar a ingerir-la. Positivament, evidentment, per consum dels seus cuidadors. Perquè este bebè no té ni 4 ni 5 anys per a poder-la trobar i agafar-la en les seues mans. No ha sigut un mal denominat descuit. Un bebè de 6 mesos ni gateja. Li ho han hagut de donar de manera conscient. Jo no vull dir que el que li donara estiguera molt conscient, sinó que li ho han hagut de donar a algú. Millor que estava cuidant-lo, no estava massa conscient, no? Pot resultar increïble, però hi ha persones així. I ho diem nosaltres que tratem amb informació constantment i hem d'abordar casos realment similars. I moltes voltes no podem contar-les exactament com ens arriba, per no ferir sensibilitats. En el moment dels fets, el menor no estava amb la seva mare, que sol ser habitual en un bebè de tan curta edat. Es trobava amb el seu pare i familiars d'aquest, el qual van assumir la responsabilitat de cuidar-los davant dels serveis socials. Ara bé, la segona part de la notícia hi és que este bebè és fill de la menor tutelada, que va ser abusada per l'educador, ex-educador Luis Eduardo Ramírez. Claro, i vostès me diran, i qui és? Bueno, pues no tenim més remei que citar altra volta a la vicepresidenta del Consell, ex-vicepresidenta també del Consell, Mònica Oltra. Un cas que va provocar la divisió d'una de les dones que han fet història de la política valenciana i que està ara mateix en el juzgat. Aquesta jove era responsabilitat de la Generalitat per l'absència d'una unitat familiar que li donarà uns mínims de benestar i seguretat. Pues el sistema i les institucions que l'havien de protegir van fallar i va ser víctima d'abusos per part d'uns dels que se suposava l'havien de cuidar. Aquesta jove, que és major d'edat, va tindre dos fills amb un altre xic tutelat també per la Generalitat. I ja abans de la troballa de les restes de cocaïna en el bebè, els serveis socials de la Conselleria de Polítiques Inclusives tenien un expedient de vigilància obert sota la tutela de la Fiscalia perquè s'havia evidenciat en visites mèdiques la situació de desprotecció dels menors, els quals no estaven inscrits en el registre civil i no tenien cap mena de documentació ni domicili conegut. Hem de recalcar de nou que els dos pares procedien del sistema de tutela de menors de l'administració autonòmica i que després d'aconseguir la majoria d'edat han estat vivint en diferents llocs però sense domicili fix ni treballs estables. La víctima Maite, la víctima d'abusos per part del seu educador Luis Eduardo, exeducador, torna a recalcar, Luis Eduardo Ramírez Icardi, ha denunciat la situació davant de la Policia Nacional després de conèixer l'estat en el qual estarien els seus dos fills amb el seu pare i familiar d'aquest. Els qui van assumir la responsabilitat de cuidar-los davant dels serveis socials quan el passat estiu ja es va valorar la possibilitat de retirada de la tutela dels menors als seus progenitors davant d'una altra denúncia que la trava del risc dels xiquets. Bueno, pues la Policia Nacional ha guardat una recerca per aquests fets, per la presumpta intoxicació del menor, i de moment el pare ha estat detingut per delictes d'abandó del menor i contra la salut pública. La mare, el domicili de la qual es desconeix, va comparèixer en comissaria i va presentar una denúncia contra el progenitor que va propiciar el seu arrest. Bueno, què volen que els diga? Tot això és un despropòsit. Des de principi fins a final. És una proposta de com el sistema al que contribuïm tots perquè estem tots pagant impostos per a reflotar a persones amb menys oportunitats i sort en la vida ha fallat. I ha fallat el sistema. No la gent que estem contribuint, no els espanyols, no els de peu que contribuïm en els nostres impostos perquè n'hi hagi aquest sistema. Hem arribat a un punt en què un bebè de 6 mesos ha estat ingressat per haver ingerit cocaïna. Mire, el sistema no ha sigut capaç de revertir la situació que tots dos patien de menuts, els pares d'ixe bebè. En teoria, quan un xiquet o xiqueta està baix del amparo del servei social, és precisament per a que aprenga a valorar-se i això comença per sentir-se acollit i que posen en ell l'interès de formar-los igual que posarien els seus pares. Per això estan baix la tutela de l'Estat. Miren, jo crec que no fa falta que els senyali qui són els culpables. Qui ha fallat? Qui han sigut uns mals gestors? I els que hauríem de demanar explicacions i que assumisquen les conseqüències, perquè els ciutadans paguem uns impostos per mantenir una maquinària que té contratat a unes persones que estan cobrant per fer la seva feina. Quan és que en una empresa privada, quan un no fa la seva feina, segueix tenint-lo en plantilla? En fi, ahí ho deixem.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del día.
Llega la semana extra de Milar con sus ofertas extraordinarias. Ven a Milar del 9 al 28 de enero y llévate una extraordinaria lavadora Siemens de 8 kilos de carga y 1200 revoluciones por solo 429 euros. ¡429 euros! Ah, y te lo llevamos a casa e instalamos y nos llevamos tu vieja lavadora. Ven y aprovecha la semana extra de Milar.
Ismael Uso, calle Valencia 22 de Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Rememora moments històrics, jugadors mítics i partits decisius amb el calendari solidari del centenari del Villarreal Club de Futbol. Pots adquirir-lo per un donatiu de 3 euros a les oficines de Caixa Rural Villarreal, el centre social de la Fundació i la botiga del Villarreal Club de Futbol. No et quedes sense el teu.
En Onda tenemos mucho para disfrutar. Un castillo, plazas medievales, museos, un embalse natural para practicar deporte y el pastís. Sí, sí, has oído bien, el pastís de Onda. Una tradición gastronómica heredada de generación en generación, elaborado con deliciosos productos de la tierra y con el que compartir los mejores momentos con los tuyos. Este año ven a disfrutar de Onda con los cinco sentidos. Pastís de Onda, la tradición de compartir.
My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na 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 na.
Miren, i Compromís per Villarreal donarà veu a als portaveus de les víctimes de pederàstia dels carmelites de Villarreal. Serà avui a les 6:30 de la vespre a la Casa dels Mundida. Però ja este matí els mitjans hem tingut l'ocasió de sentir-los en una roda de premsa que ha tingut lloc en la sede de Compromís. I ara els tenim en directe així en el nostre estudi. Ell és Juan Luis Chueca. Buenos días.
Hola, buenos días.
I Adolfo Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Yo supongo que esta tarde ustedes presentarán pruebas delante de la gente que quiera acudir a esta charla que darán ustedes en la Casa de los Mundina.
Efectivamente, el objetivo principal de esta tarde es, digamos, mostrar al público de Villarreal lo que sucedió, lo que nosotros conocemos de la época, porque nos ha llamado muchísimo la atención que ante la concesión de la medalla a la Orden de los Carmelitas, el alcalde dudase si eran reales, si eran ciertos todo lo que nosotros habíamos contado a través de medios de comunicación como El País. Entonces ha sido una de las motivaciones más grandes de venir aquí, no solamente el alcalde, sino algún otro concejal dijo que igual era esto una noticia falsa y que no la habíamos inventado. ¿Y dónde estaban las pruebas? Las pruebas somos nosotros dos. Es decir, nosotros estamos aquí en representación de por lo menos 5 víctimas que fueron violentadas en la época de los años 70. Yo en concreto estuve de la 74 al 77. Y entonces yo puedo contar el caso por lo menos de 2 amigos míos que sufrieron violaciones. En concreto, particularmente uno de ellos, al que el cura, con un poco el pretexto de que tenía conocimientos médicos, pues le invitaba a ir a su despacho. Su despacho estaba al lado de su habitación, es decir, había una puerta corredera. Eso es muy ilustrativo, es decir, estaba el despacho, movías la puertecita y tenías la cama. Pues quejarse Emilio, mi amigo, de que le dolía la tripa, ir allí y entonces empezar con tocamiento de la tripa, ir bajando hasta el punto de que mi amigo decía que el cura había sido el que le enseñó a masturbarse. Pero en una de las ocasiones, cuando se habla del sometimiento químico, pues es que una de las veces él dice que fue allí, le dio una medicación y apareció en la cama del cura al día siguiente dormido. Y luego hay muchos aspectos de este, del caso de Emilio, que me parece a mí el más dramático por las consecuencias, digamos, biográficas que tuvo para él todo esto, que lo contaremos esta tarde. Es decir, a mi amigo realmente, el padre Armel, que hay que dar nombres y apellidos, porque por mucho que digan los de, digamos, la comisión de asuntos saludables de los carmelitas, de que hay transparencia, no hay transparencia en absoluto. Es decir, no se ha dado el nombre, es el padre Armel. No se ha dado el nombre del otro padre, LG, pone en todos los medios, que este sí que vive, y no han dicho cuántos casos ha habido, tampoco han dicho si ha sido solamente en España o ha sido en el extranjero. Entonces, venimos precisamente con dos objetivos. Insistir en que nosotros conocemos los casos, representamos a las víctimas, porque algunas de las víctimas, desgraciadamente, han fallecido. Y segundo, porque queremos transparencia. Queremos, si dicen transparencia, que cuenten lo que saben, si han investigado realmente, si la Iglesia o los carmelitas están investigando, qué es lo que conocen, cuántos casos hubo, si ha habido casos en el extranjero, porque claro, hay que recordar que, ya lo explicará Adolfo luego, como digamos el origen de todo esto fue un caso de un alumno que sufrió, digamos, intentos de abusos. Entonces, ante la denuncia del chico este, al cura lo mandaron a hacer las Américas, ¿no? Bueno, hacer las misiones que decían, pues a la República Dominicana y demás, donde estuvo 20 años. ¿Qué pudo hacer? Sí, aquí lo hizo. Por lo menos nos constan como cinco víctimas que no haría allí. Entonces, claro, hay un asunto que también queremos es que, airear todo esto en el sentido no de revancha ni estar en contra de la orden. Yo quiero dejar claro esto. O sea, nosotros no estamos en contra de los carmelitas. Nosotros, tanto Adolfo como yo, estamos muy agradecidos a los carmelitas porque somos dos de pueblos muy pequeños del interior y gracias a los carmelitas pudimos estudiar y podemos tener, digamos, unas grandes experiencias y conocer a mucha gente, ¿no? Entonces no es contra una organización, sino es contra unos individuos. Y si hablamos de la organización, hablamos de los carmelitas, es porque son encubridores. Es decir, algunos de los líderes de los carmelitas de la actualidad fueron compañeros nuestros, con lo cual eran también conocedores de lo que estaba sucediendo en ese momento, en el colegio. Ahora dicen que ellos no sabían nada. Bueno, pues había también profesores que ahora tendrán 75, 80 años que viven y viven muy cerca de aquí. Por ejemplo, algunos de ellos viven en Onda y ellos sabían. Porque fue el escándalo de Pedro fue enorme. Entonces sabía lo que estaba sucediendo. Es decir, lo que han sido es encubridores. Y por mucho que nos den un manifiesto o manden a la prensa un manifiesto diciendo nosotros condenamos todo cualquier tipo de abuso. Perdona, no es cualquier tipo de abuso. Es que fulano de tal realizó unos abusos y lo que tiene que hacer es pedir perdón a las víctimas, a la viuda de Pedro, a las familias de estos que están muertos, alguna víctima que vive todavía y sobre todo aquellos que no se atreven por motivos diversos a contar lo que sucedió en ese momento en el centro. El padre Armel era un depredador sexual y lo que puede contar Adolfo es muy ilustrativo de cómo iba seleccionando los chicos que estaban cuando estábamos en el dormitorio. Él tenía el despacho al lado del dormitorio de 80 adolescentes que teníamos de 12 a 15 años, ¿vale? Había un dormitorio muy grande y él estaba como a 5 metros, ¿vale? No había más que un baño en medio. Por lo tanto, tenía acceso fácilmente. Entonces, sabemos lo que estaba pasando. Éramos testigos de lo que ocurrió. Entonces, nosotros somos víctimas colaterales de todo, digamos, de considerar como todo eso era lo normal, que viniera un adulto, cogiera un niño, se lo llevara a su despacho a las 12 de la noche para confesarlo.
Si le parece, le pasamos el testigo a Adolfo Martínez. Él también es testigo, pero en este caso yo, Adolfo, si le parece, sí que me gustaría que usted contara exactamente cómo fue, su testimonio, lo que usted vio.
Bueno, pues yo lo vi también casi en primera persona, porque yo normalmente estaba castigado en el pasillo de rodillas durante una hora y media, dos horas todas las noches, y entonces, como estaba diciendo Juan Luis, el dormitorio estaba junto a la habitación del padre Armel, y yo estaba de rodillas en medio, o sea, había como unos 5 o 7 metros de diferencia entre la puerta del dormitorio y la puerta del despacho y dormitorio del padre Armel, y estaban los baños enfrente, y yo tenía que estar de rodillas en la puerta del dormitorio. Uh-huh. Entonces yo veía todas las noches quién entraba y quién salía de la habitación del padre Armel. Independientemente de eso, no, mi habitación, o sea, no era habitación, era un dormitorio comunitario. Mi cama estaba casi a la entrada del dormitorio, y el padre Armel daba vueltas cuando ya nos habíamos acostado, nos habíamos lavado y tal en el baño. Ya nos habíamos puesto el pijama, nos habíamos acostado, entonces él daba vueltas por el dormitorio y al que quería o al que estimaba oportuno te daba en el hombro y decía: vente a mi despacho que vamos a confesar. Y siempre cerraba la puerta con llave por dentro.
En este caso usted sí que era el amigo, es decir, de Pedro, el que hizo saltar,
era amigo mío, era de mi pueblo, que somos de un pueblo muy pequeño de Cuenca, de un pueblo de 400 habitantes, y Pedro sí, porque ya había tenido algún encontronazo antes con el padre Armel, ya había tenido algún suceso de intento de abuso. Entonces Pedro estaba con las orejas tiesas, como decimos nosotros, y entonces me dijo, dice: Adolfo, si me oyes gritar, toca la puerta, llama a la puerta a ruido, dice, porque este hombre quiere abusar de mí. Que yo al principio desconfiaba de Pedro, de mi amigo, pero luego...
¿Saben que lo que ustedes están contando, alguien pensaría, y no se negaban?
Es que imagínate, en el año 1975, un niño de 11 años en un internado sin teléfono, sin medio de salir de allí,
sin familia,
sin poder salir, es que no podíamos salir ni al pueblo. Sin el permiso de los sacerdotes. Al pueblo nos dejaban salir los jueves por la tarde un rato y los domingos otro rato si no estabas castigado, si no tenías algo uh-huh. o si llevabas buenas notas. Si no llevabas buenas notas, tampoco te dejaban salir al pueblo, con lo que la relación con la gente del pueblo era nula.
Uh-huh. ¿Y cómo destapa Pedro este hecho?
Pues Pedro, ya digo, como ya había tenido algún roce con él y tal, pues en una de las veces que lo llamó a su habitación y quiso abusar de él, entonces Pedro se rebeló, y entonces este sacerdote, porque se ve que tenía fijación con él, pues le consiguió los exámenes finales, una parte de exámenes finales, que cada profesor iba haciendo en la sala de fotocopias. Pues él cogió unas copias para decirle a Pedro: mira, te doy los exámenes finales para que no digas nada, pero no digas nada de esto. Pero Pedro le echó mucho valor, le echó muchas narices, cogió los exámenes, pudo salir de la habitación del padre Armel y se fue directamente al ala de donde estaban los sacerdotes, a la habitación del prior, que era el padre Martín. Y llamó al padre prior allí a las 3 de la mañana y le dijo: oiga, mire, el padre Armel ha querido abusar de mí y me ha dado estos exámenes para que me calle, para que no diga nada. Entonces Pedro ya tenía asumido de que iba a abandonar el colegio. Estamos hablando de que esto era a primeros de mayo, por ahí. Pedro sabía que para el 20 de mayo, para el día de San Pascual, que venían las familias, era el único día que venían nuestras familias a vernos, pues él le iba a decir a sus hermanos, que eran sus hermanos mayores, que eran los que iban a venir, que lo llevaran al pueblo, que abandonaba el colegio. Entonces, uh-huh. Como que se envalentonó y le perdió ya el miedo a Armel y hizo esto. De hecho, allí no podías decir una mala palabra, luego fumar era imposible, y Pedro ya después, a partir de ahí, ya pues iba fumando por los pasillos sin miedo al padre Armel. Porque él...
Y a partir de esto, a partir de que se presenta con esto, es una prueba, es decir, sí. el prior...
Entonces se hizo mucho revuelo en el colegio, porque ya digo, también estaba cercana la visita de los familiares al colegio.
Sí.
Y a mí me consta que se reunieron los sacerdotes y a nivel de los escalafones que ellos tienen, del prior y tal, porque el padre Armel, tengo que decir que era el rector
sí.
del colegio, uh-huh. pero claro, el prior estaba por encima del nivel eclesiástico y se reunieron y de hecho acordaron de que el padre Amel tenía que abandonar el colegio.
Es decir, esa es la prueba que tiene.
Entonces, claro, a mí lo que me duele de los carmelitas es que en lugar de haber denunciado al padre Armel, que es lo que deberían haber hecho por haber abusado, y que ellos sabían, porque tenían constancias de que estaba ocurriendo, o que por lo menos estaba, o que podía estar ocurriendo. Ya voy a poner el podría. En vez de denunciarlo por la vía legal, que es lo que tenían que haber hecho, aparte de la vía interna eclesiástica, lo que hicieron fue apartarlo. Apartarlo y mandar a este depredador a otro lado, que sabe Dios lo que haría con otros niños allí.
Contado este hecho, ustedes están hoy aquí para dar esta charla porque cuando vienen a raíz de que...
Pues la motivación principal ha sido cuando salió publicado en El País en el 21 y un reportaje el 21 de septiembre del año pasado, un reportaje y el 22 otro, pues si digamos de alguno se hizo público a nivel ya nacional todos los hechos de este depredador. Ya lo habíamos denunciado en mayo del 21 lo habíamos denunciado ante la Orden de los Carmelitas lo hicimos tanto Julián Sarrión como yo, lo hicimos por escrito ante los Carmelitas, lo habíamos denunciado ante el periódico El País, por eso recogió nuestra información y la de ellos, es decir, hay dos que están muertos, pero el periodista cogió su información. Es decir, es
llegó a coger información.
Claro, porque nosotros empezamos en el 20 a dar información y fallecieron en el 22. Bueno.
El periodista, algo que me llama la atención es que todos están en distintos puntos de la geografía, pero todos cuentan la misma versión.
Eso es. Entonces, la sorpresa nuestra fue cuando 2 meses después de que El País publicara estos reportajes, una especie de, como nosotros interpretamos, como blanqueo, decidirá el Ayuntamiento de Villarreal concederle la medalla de oro a los carmelitas.
Si me permite, doy paso a la portavoz de Compromís aquí en Villarreal, es María Fajardo. Buenos días, María.
Hola, muy buen día.
¿Te parece? Yo sigo hablando en castellano para que ellos me entiendan. Porque
no hay problema.
Si hablas en valenciano, háblalo de los
María, tú cuan t'as aventes de que se dona la medalla de or, què és el que dius? És dir, tu, perquè clar, així el que ens diu és que Compromís sí que està d'acord en donar-la.
Nosaltres en un primer moment, que és el que vull deixar palès i que també ho he volgut fer així en la roda de premsa, és que en un primer moment se'ns informa simplement d'un plantejament d'unes medalles d'or en el que els carmelites van a ser un dels que se'ls vol reconèixer mitjançant eixa medalla, però no és una junta de portaveus oficial, és una informació extraoficial que se'ns dona. Després anem emplaçats a una primera junta de portaveus, perquè aquesta primera informació que li dic la fa directament l'alcalde. Un dia de comissions en el que ell entra i he pensat atorgar aquestes medalles d'or, recordem, extraordinàries, perquè no és un termini en el que normalment donen medalles d'or. Així se donen els premis 20 de febrer, però les medalles d'or de la ciutat, en aquest cas, són extraordinàries. I se'ns fa esta proposta i nosaltres doncs hem de valorar-ho amb els grups, evidentment, amb la nostra assemblea. I després és quan ix a la llum precisament el reportatge del País o és quan nosaltres ens assabentem i nosaltres advertim en fins a 3 juntes de portaveus distintes que Compromís per Villarreal no està d'acord en que s'atorgui esta medalla precisament en este moment. No diem que no ens parega bé que se reconega la feina que ha fet així l'Ordre Carmelita. L'Ordre Carmelita, si en Villarreal, no només ha servit per a donar una educació i una formació a tots aquells alumnes que venien de la resta de l'estat espanyol, com són exemple les dues persones que ens acompanyen avui així, sinó també s'ha encarregat de formar a generacions i generacions de vilarrealencs i vilarrealenques. I això és tot un orgull per al nostre municipi. A banda, el seminari acollia gent de tot l'estat espanyol i nosaltres reconeixem la seva feina. De fet, Juan Luis, que porta ja sí un parell de dies amb nosaltres, ens ha pogut contar la bona experiència i el bon record que ell guarda d'aixes coses que va aprendre així, perquè va ser qui els va donar l'oportunitat d'estudiar. És a dir, no neguem la feina, però moltes vegades, i les casualitats no existeixen en política i en moltes altres coses tampoc, que siga precisament l'any en el que se desvela que n'hi ha casos de presumptes abusos sexuals comesos precisament en el convent dels carmelites d'ací de Vila-real, pensem que no és l'any adequat per a fer cap tipus de reconeixement. Mm-hmm. De fet, en documentals que hem pogut veure, ara que els abusos sexuals en l'Església Catòlica són un escàndol que en els darrers anys han sorgit a la televisió, hem vist precisament com això de l'otorgament de medalles o de la publicació de llibres o de reconeixements públics és prou habitual precisament per a tractar de tapar o de silenciar aquests problemes.
I ara, ustedes dos, tanto Juan Luis com Adolfo, ¿com se enteran de que se concede la medalla de oro?
Pues nos enteramos pues porque nos mandan, habíamos estado en contacto, porque claro, querían saber, yo creo que Compromís quiso saber de primera mano la información correcta, nosotros se la ampliamos, hablamos por teléfono y demás con ellos, y entonces cuando le concedieron la medalla estaban, digamos, tan sorprendidos que, bueno, pues nos enviaron la comunicación. Pero lo peor de todo, y es por, digamos, la principal motivación por la que estamos aquí ahora, son las declaraciones del alcalde despreciando totalmente a las víctimas, diciendo que no hay pruebas de lo sucedido hace 45 años, no solamente él, sino que en algún otro concejal decir que son tal vez noticias falsas, que no se pueden mover, digamos, al ritmo de lo que indicáis, digamos, los medios de comunicación, cuando realmente nos están despreciando. Es decir, una víctima de abusos sexuales es doblemente violada, es decir, violada en su momento y violada por los políticos en este momento, cuando están despreciando digamos, lo sucedido, porque lo normal hubiera sido, vamos a dejar la duda, ¿vale? Si no están convencidos de lo sucedido, vamos a dejar la duda, hablamos, que hubieran hablado con las víctimas, que hubieran hablado con nosotros, le hubiéramos explicado todo, y si aún así pensaban que no lo estamos inventando, porque nosotros tenemos un afán de protagonismo, queremos, recorrernos España hablando de todo esto, pues entonces que lo dijeran, pero no es cierto, es decir, ellos simplemente nos han ignorado porque tienen un objetivo claro, darle la medalla sí o sí. ¿Y por qué? Justamente 2 meses más tarde, para blanquearlos, es decir, hay, digamos, un acuerdo entre ellos, una connivencia clarísimamente entre lo que es el ayuntamiento y la Orden de los Carmelitas. ¿Por qué los que están ahora dirigiendo la Orden de los Carmelitas aquí y en Onda no se han puesto en contacto con nosotros desde hace más de un año?
Mire, esto sí que iba a preguntarle. Ustedes están aquí 2 días ya y no han... Porque claro, además en las redes sociales veíamos anunciado que ustedes esta tarde, a las 6:30 de la tarde, tendrán una charla. Sí. ¿No se ha puesto nadie en contacto con ustedes?
Es más, yo he intentado hablar con el presidente de la Comisión de Asuntos
Entornos Saludables.
No, es que es eufemístico, es que hace un poco de risa, da un poco de risa esto, ¿no? Que le pongan entornos saludables. Tengo bloqueado el teléfono con él, con Desiderio García, porque hay que dar nombres y apellidos. He hablado con un compañero mío de clase que es Goyo Señor, evidentemente, que está en este momento en Onda, fue director del colegio de Villarreal, era compañero mío, este sí que era compañero mío de pupitre, ¿vale? Señor Benedí. Y le mandé ahí un mensaje, digo, oye, estoy en Villarreal, si quieres nos tomamos un café y vamos a hablar. Por supuesto, el mensaje está enviado, pero no leído. El otro compañero, que era compañero de Adolfo, es David Oliver, el padre David Oliver. Evidentemente, claro, ellos dijeron que ellos no iban a hablar con nosotros, sino que había un filtro que era Desiderio García, era el responsable nos bloquea, por lo tanto la comunicación es imposible. No se han puesto en contacto con nosotros, no les interesa hablar con nosotros, no les interesa sacar esto a la luz pública, no les interesa que no les den la medalla, porque ¿qué es lo que pedimos? Que le quiten la medalla es un asunto interno de Villarreal, ¿vale? Nosotros ahí no nos vamos a meter, que la gente opine y que la gente luego vote y decida lo que tiene que hacer, pero al menos cuando, tendrían que haber dicho en este momento no es el apropiado, vamos a recabar más información o vamos a dedicar esta medalla, que muy bien la labor excelente que pudo hacer en algún momento la Orden de los Carmelitas o lo está haciendo ahora, pero al menos que se reconozca a las víctimas, que haya transparencia, que se digan nombres y apellidos de los verdugos y también y si hace falta de las víctimas, y que se les pida perdón a esas familias por lo sucedido, porque algunos de ellos ya no están. Entonces, que esa medalla debería ser para las víctimas, no para los verdugos. Y eso tiene que ser porque los carmelitas de Villarreal han sido encubridores, encubridores de esto. Lo sabían, lo supieron en su momento cuando mandaron a, en el año 76 al padre Armelo, mandaron a, la, a las misiones, ¿vale? Lo mandaron a hacer un depredador posiblemente en América, y eran muy conscientes, y lo mandaron era por algo, ellos sabían, y cuando esto ha saltado el escándalo no han puesto nunca en duda sobre lo que es, lo que, sobre los hechos. Lo que decían era la oportunidad de sacarlos o no sacarlos, vamos a taparlos. Y por eso utilizan un lenguaje ambiguo. Cuando han hecho, el padre de Desiderio García ha mandado un escrito a la prensa diciendo que quieren transparencia, que realmente piden perdón con la boca pequeña, pero realmente no han dado datos cuántas víctimas ha habido. ¿Cuántos profesores de los carmelitas han sido depredadores? ¿Qué consecuencias ha podido tener todo eso? Dicen que hay estudios internos. ¿Dónde están los estudios internos? Le hemos pedido muchas veces, a ver, darnos datos. ¿Hay información sobre América? No se sabe sobre todo eso. Por lo tanto, no solamente Verdugo el que comete los abusos, sino Verdugo es el que encubre todo lo sucedido. Y aquí hay unos responsables muy claros, son los carmelitas. Yo no me meto ya con la Iglesia Católica y todo lo que esconde todo detrás de ella, sino estoy hablando de un grupo muy pequeño de personas que tenían a su cargo púberes, porque éramos todos de 12 años. Veníamos ahí con 12 años, hasta los 15, 16, 18 años. Entonces, hay que tener en cuenta que habían puesto el zorro a cuidar a las ovejas. Y entonces, este era un zorro que tiene muchas consecuencias y del que no se ha querido dar detalles.
Juan Luis, ¿me puede decir usted la profesión? Bueno, yo supongo que ahora está jubilado, pero ¿usted su profesión?
Sí, yo soy profesor. Soy profesor de literatura, he estado 35
años en contacto, supongo,
con adolescentes, y una vez me preguntaron en una radio si realmente yo en algún momento he tenido algún condicionante por esta experiencia. Yo no he sufrido abusos. Es decir, mentalmente yo lo he tenido todo siempre muy claro. O sea, yo no he tenido, podido discernir lo que era mi labor docente de.
No, lo único que le preguntaba esto por la influencia que tiene un profesor con un,
claro,
con un adolescente.
En ese sentido, sí. Evidentemente, claro, si a mí me han venido alumnos, en la edad de la adolescencia, cuando te ven que eres un poco abierto y permeable, entonces pues van y te cuentan. Si cuando me han contado, pues algunos que habían tenido su primera relación o que tenía, le gustaban los chicos.
¿Cómo de vulnerable es un adolescente, un niño,
eso, claro,
con su profesor cuando tiene confianza?
Evidentemente, si tú lo encauzas en el sentido de que la normalidad de lo que te está pasando a ti, pues es lo más habitual del mundo, tú no tienes que preocuparte, tú no eres nada excepcional, lo que tienes que hacer, tienes que ir aprendiendo a llevar...
Pero la relación entre un profesor y un alumno es muy estrecha, hay que tener cuidado.
De todas maneras, yo te digo una cosa, con los años nos hemos dado cuenta que hay detalles que hay que tener mucho cuidado, porque se ha dicho, por ejemplo, Adolfo, que el cura este se encerraba con llave por dentro. Nosotros cuando hemos recibido en un despacho a los alumnos estábamos con la puerta abierta.
Es decir, pero cuando alguien se cierra con llave es precisamente para que no irrumpan, porque precisamente ahí dentro está pasando algo.
Claro, pues eso. Entonces,
porque
es
decir, si no, sí
que,
hablo,
que no quiere que se sepa.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que si ha habido, en la actualidad se han descubierto muchos casos, ¿no? Entonces, ya desde hace bastantes años hay prevenciones, o que no esté solamente una persona, sino que haya, no esté solo un profesor con un alumno, sino que pueda haber otra persona más, o que esté la puerta abierta, es decir, ese tipo de cosas. Y nosotros, claro, nosotros no confesamos. Es un concepto muy gracioso también, y fue místico. Ven conmigo que te voy a confesar. Nosotros no confesamos, es decir, la relación con los alumnos en todo caso es en la clase, o sales al pasillo, oye, por favor, no sé cuántos, que no podía hacer el trabajo, ya te lo doy mañana. Es una relación, digamos, de otro tipo. No nos encerramos en un lugar privado en el que, además, el adulto es el que tiene la ascendencia, no solamente por ser adulto, por ser religioso, por ser profesor, por ser el responsable del colegio. Es decir, hay muchos elementos ahí que lo que hacen es que la víctima esté totalmente desvalida. ¿Cómo una persona de 12 años va a cuestionar a un profesor, a un adulto?
Que estaba lejos de sus padres.
Eso es.
La referencia que tenían eran los padres.
Pero además era el prior del colegio, es que era el responsable del colegio. Y además era el profesor de religión. Era el profesor de religión. Es decir, somos víctimas colaterales. ¿Qué imagen podemos tener cuando dejamos el colegio? ¿Qué impresión podemos tener de la religión cuando precisamente el profesor de religión estaba abusando de compañeros nuestros? ¿Qué es lo más normal, que la religión abuse? Esa sería, digamos, la interpretación que tendríamos que dar, es que realmente el daño que se ha hecho...
Lo que cuesta confesar que te ha pasado esto, claro, porque eso es otra. Adolfo, me gustaría que me dijera, sí. Yo en la rueda de prensa he escuchado que usted se ha dedicado a la política.
Sí, bueno, a nivel básico he sido concejal en dos pueblos pequeños de Cuenca, en el que he vivido muchos años y en el que nací.
Quizá por eso se mostraba tan ofendido con el alcalde de la población.
Sí, a mí lo de la actitud del alcalde me ha dolido mucho, además me lo tomo casi como personal, como un agravio personal, porque el cuestionar a las víctimas, el cuestionar a... porque las ha cuestionado 100%, o sea, nos ha pedido pruebas. Uh-huh. O sea, el alcalde ha dicho literalmente que no puede hacer caso de informaciones periodísticas cuando no hay pruebas ninguna. Pero bueno, ¿qué prueba quiere que le presente?
Sí, yo le pregunto esto porque cuando alguien es político tiene que poner un poco
hay
más
de cuidado. Hay que tener un poquito más de cuidado y a mí me parece que este hombre...
No me refiero, usted por ejemplo, cuando una persona es política en su población, antes de, aunque vea que bueno, que esto está mal, tiene que pensar también, a ver, voy a poner una balanza y no voy a poner ni a favor de unos ni a favor de otros.
Sí, porque digo, es que el político yo creo que muchas veces olvidamos que somos representantes del pueblo y el político no estaba hablando a nivel personal, estaba hablando como alcalde y estaba hablando en representación del pueblo. Y a mí me parece que esas manifestaciones...
¿Usted cree que
no
su opinión
digna,
fue
no,
personal?
No son dignas, sí. Sí, porque el que diga que no, que las víctimas no han aportado ninguna prueba, ¿qué prueba quiere? Que y además él me consta que tiene formación jurídica, el señor alcalde.
Sí, en este caso, María, no sé, yo creo que lo que van a decir era que si eso había pasado, había prescrito y que ya no era,
o sea,
momento.
A mí me parece muy bien que haya prescrito. No. Yo, además, de en ningún caso yo pido ninguna indemnización ni pretendo que solicite ninguna indemnización. Solo moral. Lo único que pido es que tanto la Orden de Carmelitas pida perdón porque en su sede, bajo sus paredes, hubo un depredador que hizo mucho daño y destrozó la vida de muchos niños. Y lo han tapado, porque de eso no me cabe ninguna duda. Puede haber sacerdotes de aquel momento que no lo supieran. Me lo puedo medio creer. No, que no me lo creo, pero bueno, me lo puedo hasta llegar a creer.
Yo le preguntaría al profesor, por ejemplo, Adolfo, usted cuando ha estado en un centro y algo sucedía, ¿la gente tenía una ligera idea de lo que pasaba dentro?
Sí, claro, evidentemente.
Porque todo el mundo comenta, todo el mundo hace
y esto
cosas.
Es una, esta es una comunidad muy pequeña. Es decir, mi centro, por ejemplo, estábamos 160 profesores y sabíamos
que
había policía.
Lo que pasa es que el problema de esto es que los niños, que estamos en esa circunstancia de vulnerabilidad, aparte es que nos sentimos, las víctimas, nos sentíamos sucios. Nos sentíamos avergonzados. Nosotros, no el depredador. Nosotros, mi amigo Pedro ha estado muchos años, pero muchos años sin verbalizar nada. Cuando yo le decía, y cuando yo, bueno, ya de hecho después de casado, ya le decía a su mujer, digo, coño, si es que tu marido fue un héroe, sí. Que fue un héroe, es que con 11 años denunció, tuvo las narices de denunciar a un tío en un internado y teniendo que seguir viviendo ahí bajo esas cuatro paredes, cuando el otro era el que mandaba. Y sin familia, sin nada, sin recursos.
Porque eso era el caso de Pedro, sin embargo el caso del amigo de Juan Luis, que era Emilio, lo hablaban en petit comité.
Sí, claro. Sí. Y además es que él nos contaba con detalles, por eso me acuerdo perfectamente en estas tardes de conversación, nos contaba que había tenido relaciones con él, que se había despertado al día siguiente, digamos, dopado, ¿no? Porque le había dado algún tipo de, no sé, sometimiento químico o qué, ¿vale? Pero alguna pastilla sí que le había dado. Que los fines de semana su madre lo ofrecía, o sea, le animaba a que se fuera con él a pasar a su casa.
Incluso
privada,
los
Sabia.
Los sacaban del centro.
Claro, los fines de semana los pasaba con el cura en Sabia, porque la tenía él, Armel, una familia, una digamos, una casa familiar, y sobre todo lo que voy a decir ahora es muy fuerte, ¿eh? Y no solamente se acostaba con él, que incluso su hermano estuvo a punto de encontrarles en la cama, a Armel y a él, sino que incluso tuvo que acostarse con otros sacerdotes. ¿Vale? Lo que no me, de allí, en la casa de Armel.
De otros centros, supongo.
No lo
¿Otros
sé. No lo sé porque eso no quiso decir nunca los nombres, pero que no fue con el único con el que tuvo relaciones allí. Con lo tal, o sea, por lo tanto, es decir, había una especie, digamos, de normalización de todo lo que estaba pasando. que, claro, que incluso algunos curas a Adolfo le dijeron claramente, ten cuidado con Arbel, pues porque es maricón, o ten cuidado con Arbel que te puede hacer algo, y es que lo hacía, es que lo hacía. Pero claro, las familias estaban ciegas, o sea, yo no culpo a la madre de Emilio, no culpo a los padres, porque no había padre ahí, no culpo a nadie, a las familias, porque las familias eran tan conscientes de que, o sea, pensaban que todo era tan normal, tan tranquilo y todo eso, y que estaban seguros en esos entornos, que no eran en absoluto seguros, entonces que les permitían irse de vacaciones con ellos, ¿vale? Irnos de campamento, acostarse, por ejemplo, en el campamento que el cura decía que alumnos podía tener el privilegio de dormir, compartir.
Siempre el padre Armel, porque Armel. Es importante, bueno, decir el nombre, sí. Porque habían más, es decir, sí, uno es el padre Armel y el otro el padre LG.
LG, y este LG vive todavía en Madrid. Y este LG no ha querido dar explicaciones, porque yo le he llamado reiteradamente, si dicen que lo sacaron, pero a mí no me lo han dicho directamente, lo he tenido que buscar yo esa información, que tenía un puesto de responsabilidad de la orden en Madrid, y al final, pues cuando en el 21 se salió todo esto y hicimos Julián y yo la denuncia ante los carmelitas, pues lo debieron sacar, según parece, lo sacaron de ahí, lo llevaron a una especie de residencia, pues bueno, pues lo sacaron un poco, porque claro, tenía una parroquia en el barrio Salamanca, digamos, en lo más conocido.
Sí, sí, sí.
El escándalo hubiera sido brutal, y de hecho en la prensa siempre parece como el eje y tal. He intentado hablar con él y no nos ha respondido. Es decir, fijaos, es que además es que es algo, a mí si me llama, me recoge el teléfono y me dice, la información que tienes tú no es del todo correcta. Ese me dice, mira, lo que sucedió es tal cosa, yo lo lamento tremendamente, era en otra época, como dice Plácido Domingo, era otra época. Digamos, las relaciones entre las personas era diferente ahora, pero es que hubo unos abusos. ¿Cómo le puedes entender que una persona de 13 años duerme en la habitación de una persona de 30 años y lo consideramos como lo más normal del mundo?
Juan Luis, ¿usted es católico?
No.
¿Y usted, Adolfo?
Yo sí, pero no practicante.
Yo claramente no. Es decir, y hablando esta mañana con otro compañero que es de aquí de Villarreal, hemos hablado, bueno, y hablamos ayer también, de con otros compañeros que realmente salimos de aquí trastocados totalmente, mentalmente heridos. Es decir, yo soy una víctima católica. ¿Por qué? Pues porque salí de aquí y totalmente me habían desbaratado en mi mundo.
Una crisis de fe.
Claro, claro, pero una sola persona puede romper toda una estructura.
Eso es.
Que sí que funcionaba, o al menos
sí. Mira, yo era muy yo es que yo lo tenía muy claro, yo era muy consciente cuando vine al seminario para qué venía, y mi idea era continuar aquí en la iglesia y luego ir a estudiar a Salamanca, si lo tenía yo, porque yo me encontraba a gusto y era en ese momento creyente. Pero cuando me echaron del colegio, luego, no es que yo cambiara porque me hubieran echado, sino que luego me replanteé muchas cosas. Y claro, cuando cuando ellos normalizan este tipo de comportamientos, cuando ellos consideran que el celibato es lo más normal del mundo, y cuando ellos no lo están practicando porque tienen mujeres, porque tienen amantes y porque abusan de niños, pues entonces, claro, algo aquí no encaja. Si basan precisamente su religión, su fe en el celibato y luego ellos no la cumplen, aquí algo que no encaja.
Claro, miren, yo ayer, por ejemplo, entrevistaba a una persona que le han hecho presidente y ahora has trabajado con Vicente Ferrer.
Sí. Uh-huh.
Es decir, ¿cómo puede haber gente de una manera? Porque, claro, yo sí soy católica.
Sí.
Y yo no he tenido ninguna mala experiencia.
Sí.
Entonces, por eso es tan importante que esos nombres.
Yo sí. Lo digo, yo, mi madre, por ejemplo, mi madre es muy católica, es muy creyente, practicante, ella es de misa diaria, pero uh-huh. De misa diaria. Pero hace poco, este tiempo atrás, pilló el COVID con 92 años y le dio un ictus, y ella en el hospital, en vez de pedir un médico, cuando le dijeron que estaba muy mal, pidió un cura.
Claro.
Dice, a mí me hace falta más un cura que un médico. Y se reía.
Entonces,
de, que tenía que ir a la UBI. Y dice, no, yo no voy a la UBI, no voy a ningún lado si no viene un sacerdote antes. Entonces, mi madre aún sigue sin creer que hubo abusos en Villarreal, en donde su hijo estuvo.
Claro, lo que pasa que
porque ella no, en su esquema mental no le cabe el que un sacerdote al que ella le ha dado toda la confianza, que ha depositado a su hijo, a su cuidado, pueda hacer una barbaridad de estas. No le entra.
Entonces, por eso hay que, claro, hablar con nombres y apellidos.
Cuando volvimos allí, nos costó muchos años el poder verbalizar, porque ni siquiera nuestras familias nos creían. Ni siquiera nuestras familias nos creían.
Es que yo creo que es el gran problema de las familias.
¿Qué se esperan encontrar esta tarde?
gente, mucha gente. Estoy seguro que habrá mucha gente. Es posible que haya gente que no se lo crea. Habrá muchos que sí que se lo van a creer porque han podido conocer algún caso o creen que es factible, que es posible que esto haya sucedido. Pero lo que me gustaría que en petit comité o personalmente alguien dijera, mira, yo sufrí también abusos, pero no me atrevo a contarlo. Y por eso precisamente
yo pensaba,
estamos...
hoy entre el público puede que haya alguien
sí.
que... que dé un paso adelante.
Mira, te pongo un ejemplo. El día 21 de septiembre salió el reportaje del País. El 21 por la tarde me llamó un antiguo compañero que era de la clase de Adolfo y me dijo, a mí me sucedió lo mismo. Y en el 22 de septiembre que salió un segundo reportaje cuando lo de la quitaron la medalla, ya sabes que le quitaron la medalla en Sabea que le habían dado a Armel, o al menos dijeron que lo iban a hacer. Entonces me llamó por teléfono y en ese segundo día, el 22, apareció el reportaje con el nombre JLC, que es nuestro amigo de que está ahora en Barcelona. Entonces, posiblemente habrá muchos, pero habrá gente que esté tan sumamente dolida que no quieran contar nada. Sí. Y habrá gente que ha tenido que pasar página de manera tan digamos, tan férrea, que no quiera que se remueva todo esto porque se le remueven las entrañas. El problema de Emilio es que hasta los casi 60 años no se atrevió, digamos, cuando estaba enfermo. Es que, ¿cuándo lo hizo? Cuando realmente estaba muy enfermo, yo creo que quiso un poco ponerse en paz consigo mismo y dijo, ahora es cuando voy a hablar. Pero mientras tanto, lo había pasado tan sumamente mal que no quería ni hablar del tema, es que se ponía nervioso sobre eso. Entonces, lo que espero yo encontrar es que haya... ojalá que no es que haya más víctimas, pero sí que haya víctimas, si ha habido víctimas, que lo cuenten y que lo digan claramente, que no somos dos locos que nos hemos venido aquí.
Yo esta mañana a la rueda de prensa he escuchado cosas que yo no sé, los compañeras que tenía o compañeros que tenía allí, si serán capaces de escribir lo que ustedes han dicho. Yo lo que he escuchado he escuchado, por ejemplo, algo como, ¿qué quieren de pruebas? La sangre que había en las...
En los calzoncillos.
Claro, es que
he escuchado cosas,
es que
como
es lo
esas.
Que me indigna a mí de las declaraciones del alcalde. Es que ¿qué pruebas quiere este hombre que presentemos críos que teníamos entonces 11 y 12 años?
Por lo tanto,
47 años.
Hoy en día existe lo de solo sí es sí.
Es indignante.
Un niño de 12 años puede decir que sí. Un niño de 14 años puede decir que está enamorado del cura y que tiene relaciones con el cura porque está enamorado de él. Es decir, están en el mismo nivel un niño en ese ambiente, digamos, de un lugar, un colegio cerrado, un colegio que estás 3 meses sin volver a casa y demás. Están en el mismo nivel que un adulto, que además es el jefe de estudios.
Uy, mucho menos.
Yo
estoy seguro de que hay muchas más víctimas, porque nosotros llegamos en el 74 y todas las víctimas que estamos contando, todas las víctimas, Sarrión, Pedro...
Alventosa,
son del mismo curso, del mismo año. Estamos hablando del año 74, 75.
Claro, pero no sabemos si lo que hay eran anteriores.
Pero antes,
y después,
antes ya, llevaba, y lo que ha... ya llevaba de rector el padre Armel varios años allí.
Sí.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Esa tarde, a las 6:30, en la Casa de los Mundinas, en la ciudad de Villarreal, tendrán una charla con Juan Luis Chueca y también con Adolfo Martínez.
Y invitamos al alcalde a que venga, que le enseñaremos pruebas.
María.
Y a que pida perdón.
Sí.
No sé.
Sí, bé, per tancar un poc el que havíeu comentat abans de la prescripció d'estos delictes, que és un dels arguments que se va utilitzar per a mantindre eixa medalla, doncs nosaltres després, a partir de no només dels seus testimonis, sinó també de l'associació Infància Robada, que persegueix estos casos d'abusos sexuals en menors, van presentar precisament una moció per a que no prescrigueren els delictes de pederàstia, en la que tots els partits es van abstindre, a excepció del Partit Socialista, que la va votar en contra. Per tant, aquest argument crec que cau pel seu propi pes.
Pues María Fajardo, gràcies per estar així. Juan Luis Chueca, esta tarde nos vemos. I també Adolfo Martínez, hasta la tarde.
Muchas gracias.
Pues, muchas gracias por darnos voz.
Gracias.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223 de Castellón, la gama híbrida Nissan desde 200 euros al mes.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversidad. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
Avui en una mirada a la diversitat vos parlem de la cursa per la pau Memorial Lucía Sánchez Leco. Cada any, des de fa 6 anys concretament, el Col·legi Angelina Abad organitza una cursa solidària i destina els beneficis a una associació. El 30 de gener es celebrarà aquesta cursa i en aquesta ocasió els beneficis es destinen a Xicaes. Per a conèixer més sobre aquesta bonica iniciativa, contem amb el cap d'estudis d'Angelina Abad i un dels impulsors de la cursa. Jorge Alba, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Doncs en primer lloc ens agradaria saber, perquè ens pareix una iniciativa molt interessant, com naix aquesta cursa?
Doncs nosaltres la idea de fer una cursa solidària ja la teníem de fer a anys, però malauradament fa uns cursos vam tindre la pèrdua d'un alumne al centre que s'anomenava Lucía i des d'aquell moment vam pensar que podia ser una bona forma de recordar-la i de tindre-la present en el centre, el poder dedicar-li un event d'aquestes característiques. El dia 30 de gener es celebra el Dia de la Pau i la nostra idea va ser mesclar doncs, la solidaritat, l'esport, la pau, amb aquest trasfons tan bonic, poder dedicar-li a Lucía el nostre xicotet homenatge. Per tant, cada any la cursa s'anomena això, Cursa per la Pau, Memorial Lucía Sánchez Leco.
I a més és un exemple i una lliçó, no?, també per als vostres alumnes.
Correcte. Sí, al final és el que comentava, és un poc el poder unir aquests missatges de pau, de solidaritat, juntant-nos i mesclant-nos amb l'esport, convertim aquest dia en una festa en la que les famílies entren al centre i és un poc que tots i totes puguen gaudir de l'event i intentem doncs, ajudar en cada any a una associació diferent.
Uh-huh. En què consisteix en concret aquesta cursa?
Bé, nosaltres el que fem és partim la cursa per nivells educatius i en cada moment corre una edat, no? Un curs. Comencen els de 3 anyets, seguixen 4 anyets, tot infantil, passem a primària i acabem amb l'alumnat de 6è. Aquesta cursa, depenent de l'edat, li peguen una sèrie de voltes al pati, la fem interna en el pati del centre i, com he dit abans, entren les famílies també. El que fem és, cada any hem realitzat una acció, han hagut anys que hem llançat coloms, hem comentat, hem fet missatges relacionats amb la pau i la solidaritat, hem tingut actuacions musicals i després fem la cursa. L'alumnat i les famílies tenen dorsals, aquests dorsals els paguen, tenen un preu d'un euro mínim i les famílies, a més, doncs, sempre intenten fer donacions i cada any doncs, li donem l'opció a l'associació que dediquem la cursa o la que anem a donar-li els beneficis, que porte també algun stand de merchandising o si ells ens proposen qualsevol idea, doncs l'acceptem per a que tinguem beneficis per a la seva associació, que cada any doncs, és un projecte distint.
El més interessant de tot, no?, que és que poden córrer els xiquets amb les seves famílies, que això és algo per a passar en família, per a viure en família, i que, a més, és no competitiva, no? No n'hi ha guanyadors.
Correcte. Al final, el missatge de la cursa és que guanyem totes i tots perquè intentem ajudar a l'associació que, en aquest cas, per exemple, en guany serà Xicaes. Hem volgut buscar... sempre intentem... escollir associacions que ajuden a les famílies o als alumnes que tenim en el centre. És a dir, hem col·laborat en ASEM, en Capacitas, en ATS, Fubane, Aspanion, l'any passat, i enguany hem elegit Xicaes perquè el que volíem era dedicar-ho a xiquetes i xiquets que tenen diagnosticat TEA, que tenen autisme. Vam mirar i a partir d'analitzar un poc la realitat que teníem també en la localitat, en Vila-real, vam veure que Xicaes s'encarregava d'ajudar tant a les famílies com a xiquets i les xiquetes que tenen aquestes característiques.
I per a Xicaes, la veritat és que s'hagi pensat en ells és molt bonic i és fonamental, no?, perquè ajuden a moltíssimes famílies. Per tant, del 30 de gener sabem que és a porta tancada, que no qualsevol pot acudir, però esperem que tinga molt d'èxit, esperem que se puga recaptar molta quantitat de beneficis per a poder ajudar a aquesta associació, a Xicaes. Jorge, què podem dir a totes les famílies que estiguen escoltant?
Doncs a les famílies que estiguen escoltant, que siguin del centre, convidar-les com tots els anys. Sabem que al final és un dia festiu en l'Angelina Abad, que és un dia molt emocionant perquè, a més de recordar a Lucía, aprofitem per a poder ajudar a molts xiquets i xiquetes, a moltes famílies, i els convide a que vinguin, a que col·laboren, a que compren els dorsals, i sobretot a que vinguin això, a córrer, a gaudir de la festa, a poder riure i viure aquesta experiència amb els seus fills i filles.
Doncs el 30 de gener, de 3 a 5 de la vesprada, la cursa per la pau que organitza el Col·legi Angelina Abad. Per moltes edicions més. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Se pone sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. La euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Vila-real, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Vila-real, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Vila-real. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Miren, i ara tenim així a Pesovil, tenim a la seva presidenta, que és Noemí del Río. Buenos días.
Buenos días.
I també tenim a la seva intèrprete, que és la que ara avui mos parlarà. Avui no mos parlarà Noemí per la seva intèrprete, perquè a Noemí la tenim a punt de caramelos, aixina.
Sí.
Tenim a Noemí a punt de tindre a la bebita, sí, i sí, no volem que faci massa esforços, no?
Sí, n'hi ha que cuidar-la.
Mire, és que anem a parlar de l'equip femení de futbol sala del Club Esportiu Sordos de Vila-real, que ha guanyat la temporada passada el campionat d'Espanya. I això li dona peu a directe a el DIF, a la Champions League, que jugarà a partir del mes de febrer. I clar, tot això, què volen que els diga? Teima, com afronta l'equip aquest important pas?
Pues és molt important, i cal dir que ha sigut la primera competició que ha jugat el femení en el Vila-real, tenint en compte que té un any el club i ja han aconseguit el campionat d'Espanya, i ja ens ha donat pas a la DIF Champions League. I clar, estem nerviosos, amb molta il·lusió, i a veure si poguerem aplegar per lo menos a la final.
Quan se n'aniran, on jugaran?
Sí, se'n van el 11 de febrer a Gotemburgo, en Suècia, i estaran fins al dia de neu.
Demà te venen així un acte molt important, no?
Sí, demà se juga així una jornada de Lliga, de la Lliga Nacional de Futbol Sala Masculí, per a sort. Vull dir que és en el Sebastià Mora, jugaran des de les 10 del matí fins a les 2, que és l'últim partit, i a l'acabar a les 3 i mitja, en el centre de congressos, tindrem una paella, que la fem la paella per recaudar fons per a poder que les xiques puguen anar a la Champions, que el tiquet són 5 euros i entra el plat de paella, beguda i una taronxeta d'ací.
I només jugarà el Club Esportiu de Sords de Vila-real o vindran?
Venen de fora, ve l'equip de Fuenlabrada i de Granada.
També són sords.
Sí, sí, és la competició de divisió de sordos.
Estan...
Sí, vol Noemí que vos explique que va per grups, la lliga se juga per grups, i així ens ha tocat el grup C. I si passem a la final, ja se juga a la final en Huelva. I ja, i bueno, ja si passem ja a la Lliga de Campions.
També és que
clar, això ja.
Noemí va dient, mos va sumant-mos.
Va per fases. De moment hi ha que guanyar demà.
Seran 5 euros el donatiu,
sí.
I se disfrutarà pues, d'estar en harmonia amb més gent. Sí. I si hi ha algú que vol col·laborar per a que les xiques puguen anar a aquesta Champions League, com ho pot fer?
Pues això se pot ficar en contacte amb nosaltres a través pues, o de Facebook, d'Instagram, que és CDS Vila-real, o per el mòbil. Dic el número?
Claro.
633-948-850.
No sé si vol afegir algo més, Noemí.
Ja, té... Que espera que vagi demà tot bé... Ja que és el seu últim dia ja, així en l'associació, en el club, i ja ella ja agarra la seva baixa de maternitat i ha desconnectat una miqueta i a centrar-se en el que s'ha de centrar, en la bebé. El que passa que li haguera agradat anar a Suècia, a la Champions, estaria apoyant al femení, però li ha vingut a Isina i no pot anar.
Bueno, cal dir que ella està fent el niuet perquè està a punt d'arribar. Com li posaràs?
Olivia.
Ah, per lo tant, bueno, és un bon motiu per a perdre's i ser ben, no? Noemí, gràcies per haver estat així, perquè vaig a d'allò de lo més bé, i eres un exemple a seguir, Noemí.
Moltes gràcies. Gràcies.
I també, Teima Nebot, espero que tu siguis que es mantenint informada mentre la tinguem cuidant d'esta xiqueta tan preciosa que està a punt de vindre al món. Moltes gràcies.
Sí, gràcies.
You know. Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabezol 37, en Les Alqueries, o en el 964-534208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Y hoy tenemos con nosotros a Laura Álvarez, ya es la pediatra. Laura, buenos días.
Buenos días.
Estamos ahora en pleno apogeo de virus gastrointestinal, perdón. Y hemos hablado de los vómitos, pero es cierto que depende de cómo sean tanto los vómitos como las deposiciones, puede indicar una u otra cosa. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar y qué nos indica que es una u otra cosa?
Pues las cacas, el color, por ejemplo, sí que la gama de colores de la normalidad puede ir de entre el verde, el amarillo o el marrón. Las tonalidades de las hojas de los árboles, podríamos decir. Pero sí que hay ciertos colores, por ejemplo, que siempre nos tienen que preocupar. Por ejemplo, el color blanco de las heces, que es blanco como el papel, sí, como un folio. En ese caso sí que nos deberíamos preocupar y siempre consultar al médico o al pediatra. Por ejemplo, las cacas rojas también indicarían pues un sangrado del tracto intestinal bajo, entonces también siempre debemos consultar. Y cuando las cacas son de color negro, también, porque eso indica un sangrado intestinal alto. Entonces, si no son ni las cacas amarillas, marrones ni verdosas, en ese caso son blancas, rojas o negras, siempre debemos consultar. Son unas tonalidades que no son normales. Sí que es verdad que por ciertos alimentos a veces las cacas se pueden teñir sí, de color. Por ejemplo, si un niño come arándanos, las cacas pueden verse negras, o si come algo con un arroz negro con tinta de calamar, por ejemplo. Y si comemos sandía, a veces también se ven como trocitos rojos que la gente puede, muchas mamás se alertan pensando que puede ser sangre. Pero eso, si hemos comido previamente sandía, remolacha, por ejemplo, puede ocurrir.
Y pediatra, ¿le puedo decir un truco que he utilizado yo? Cuando he tenido alguna duda, pues he utilizado agua oxigenada. Y si
salen burbujitas, si
hierve, es porque sí que son restos de sangre. Sí. Y en cuanto a las cacas blancas, esto sí que es verdad que es preocupante por...
Porque puede ser un problema hepático, que nos está segregando bilis.
Claro.
Entonces, siempre, en este caso, especialmente en bebés pequeñitos, nos tiene que alertar. Y luego, pues, la consistencia de las cacas. Hay una escala que se llama escala de Bristol, que nos dice qué cacas son normales y cuáles no, ¿no? Y una caca sin consistencia, muy líquida, tipo salsa, nos debe alertar siempre, excepto en el primer mes de vida, sobre todo de bebés lactantes de lactancia materna, que sí que existe la falsa diarrea, que son unas cacas muy poco hechas, pues eso.
Que son automáticamente después de que el bebé...
Sí, que pueden llegar a hacer unas 10-12 al día.
Sí. Incluso cada vez que acaba de mamar, amarillentas. Normal, es así. Sí. Y sobre el vómito, es decir, ¿cuándo nos preocupamos de los vómitos? Es decir, ¿a partir de qué momento?
Pues igual, las cacas también si son muy frecuentes, de manera que el niño está todo el día tirando caca, pues eso... todo el día haciendo caca o todo el día vomitando sin llegar a tolerar, en ese caso siempre debemos consultar porque existe riesgo de deshidratación. Y también si los vómitos fueran de color verde o con sangre, bien roja o negra, en pozos de café, siempre debemos consultar en estos casos.
¿Cuáles son los beneficios del porteo y cuáles son las claves para hacerlo de manera correcta desde el principio?
Pues el porteo aporta muchos beneficios. De hecho, hay algunos estudios que demuestran que los niños que son porteados lloran menos. Lloran menos porque tienen menos cólico de lactante. Al estar en posición, su barriguita en presión contra la nuestra y calentito, pues eso hace que expulsen mejor los gases y que tengan menos cólicos. Y luego también el tema del reflujo, al estar en posición incorporada, esto hace que tengan también menos reflujo. Entonces, se ha visto en los estudios que lloran menos. Y también lloran menos pues ese contacto íntimo, ¿no?, con la mamá, piel con piel, que les calma tanto, que hay muchos estudios ahora en prematuros del contacto piel con piel, el método canguro, que es pues eso, que estar en contacto directo con mamá o con papá en el caso de que mamá no pueda hacerlo. Estabiliza las variables fisiológicas, disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y pues eso, aporta muchos beneficios, ¿no? De la oxitocina, que es la hormona del amor, que se llama, que pues eso, que hace que los nenes se encuentren con mayor bienestar. Luego también hay menos índice de plagiocefalia, que esto es la cabecita aplastada por detrás.
Sí.
Porque ahora vemos muchos niños con la cabecita aplastada por la zona occipital, que es la parte posterior del cráneo, porque ahora se recomienda que los niños duerman boca arriba. Antiguamente sí que se recomendaba en prono, que es boca abajo, pero esto se ha visto que puede aumentar el riesgo de muerte súbita. Entonces, ahora, al pasar muchas horas los niños tumbaditos, esto hace que se favorezca la plagiocefalia y con el porteo esto lo estamos evitando. Y además que los niños adquieren un mayor tono muscular al estar, pues eso, que no están tumbados, entonces favorece que tengan mayor tono y mejor desarrollo motor.
Uh-huh. El reflujo puede hacer muy dura la crianza, sobre todo los primeros, por el malestar que genera tanto a los bebés como a las mamás, porque es aquello de, pues que mi nene siempre está...
echando.
Claro. ¿Qué punto está dentro de la normalidad y dónde tenemos que llegar a decir, es que algo hay que no funciona?
Debemos saber que los niños, el esfínter esofágico inferior, que es la compuerta que cierra el esófago y el estómago, ahí está débil, no está desarrollado del todo, entonces el contenido del estómago pasa con mucha facilidad al esófago y del esófago a la boca. Entonces debemos saber que hasta el 75% de los niños a los 4 meses presentan reflujo. Esto es normal. Lo que nos tiene que llamar la atención es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es cuando ya da síntomas que no son normales. Pues cuando un niño regurgita, el contenido del estómago sube a la boca sin esfuerzo. Son como bocanadas, ¿no? Uh-huh. Si esto fuera con esfuerzo, ya hablaríamos de vómitos. Si vemos que son vómitos proyectivos con esfuerzo, en ese caso siempre debemos consultar. O si el niño tiene reflujo, pero se asocia a rechazo alimentario, no quiere comer, sobre todo pues eso, el niño presentará dolor cuando intente comer o cuando esté tumbado también, porque al estar tumbado pasará con mayor facilidad el contenido del estómago al esófago y a la boca, y eso pues si tiene molestias ahí pues le va a doler y estará más irritable. O sea, si el niño no gana bien peso, está estancado, todos estos signos nos deben alertar, o está muy irritable siempre.
Y hablamos del azúcar, porque habla usted de él en un post y asegura que hay algunos alimentos que obviamente se sabe que tienen azúcar, pero en otros está más camuflado. ¿cómo podemos identificar los que tan sabiamente hacen los que lo quieren camuflar? Porque el marketing funciona de maravilla, ¿no? Y
sí, la verdad es que debemos saber que hay dos tipos de azúcares. Están los azúcares intrínsecos, que son los que están en hortalizas, en frutas, la lactosa de la leche es un azúcar también, o en ciertos cereales. Y estos azúcares se ha comprobado en los estudios que no son perjudiciales para nuestro organismo. Pero por otro lado tenemos los azúcares
están
libres.
De forma natural.
Natural,
entonces,
sí.
Están preparados para la alimentación.
Sí, pero hay azúcares libres que también están naturalmente presentes.
¿Ah, sí?
Que también estos la OMS considera que son nocivos para, y en los estudios se ha visto pues que no son buenos. Por ejemplo, el azúcar naturalmente presente en la miel, jarabes, zumos o concentrados de frutas. Y luego también son azúcares libres los azúcares que añadimos a la comida, o bien la añade la industria alimentaria o nosotros cocinando, y estos son azúcares libres y se ha visto que son perjudiciales. Entonces, un zumito de naranja natural son azúcares libres, aunque sea natural, porque los azúcares se han desprendido de su fibra, ¿no?
Sí.
Y al consumirse fuera de la fibra, el efecto que hacen en el organismo es también, pues eso, nocivo para nosotros y que se ha visto que está implicado en múltiples enfermedades, caries, obesidad, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares. Entonces, debemos saber que a veces, aunque sea natural, no quiere decir que sea bueno. Y luego, pues eso, que...
Sí, en este caso, en lo de la, normalmente dicen, vamos a hacer un zumo de naranja por la vitamina C. Bueno, pues la naranja, la cantidad de zumo que tiene, o por lo que tengo entendido, lo que me han explicado a mí, es comerla entera con su fibra.
Claro.
Claro, no nos podemos comer cuatro naranjas, pero un zumo de naranja puede contener
cuatro, claro.
Cuatro naranjas.
Exacto.
Y por lo visto, el beneficio de la vitamina C, el organismo lo expulsa, con lo cual nos quedamos con el azúcar, con lo que menos nos beneficia.
Realmente es también el efecto saciante, que no lo tenemos, eso, nos podemos comer cuatro naranjas con un zumo y
el beneficio no lo asimila el organismo.
Al no consumirlo con la fibra, claro. Y lo estamos consumiendo lentamente, ¿no? Pues nos tomamos de golpe cuatro naranjas sin su fibra y eso nos pega un pico de glucosa en el organismo.
Es que es natural. No, es que estás consumiendo una cantidad de azúcar. Claro. Exagerado. Entonces, en cuanto a los alimentos naturales, me ha llamado poderosamente la atención lo del zumo natural, que puede ser el de una naranja o de cualquier otra fruta.
Sí. O la miel, por ejemplo, porque hay mucha gente que no se endulza el café o la leche con azúcar y se echa miel, pero es que el 90% de la miel es azúcar, entonces...
Natural.
Claro, dices, sí, es que tiene vitaminas, tal, pero te tendrías que tomar un bote de miel para poder obtener esos beneficios de las vitaminas.
Claro, porque a todo esto, cuando llega este tiempo, pues un cóctel que consideramos que es lo más beneficioso es un zumo con miel, un zumo de naranja con miel.
Pues realmente, pues las vitaminas del zumo, mejor que nos las comamos con una naranja, o si queremos vitamina C, un pimiento rojo es lo que más vitamina C tiene, o las fresas, por ejemplo, y el kiwi también.
¿Las fresas tienen un alto contenido en azúcar?
Las fresas no, en azúcar la verdad es que no son de las frutas que más azúcar tengan.
Claro, y es muchísimo más difícil hacer un zumo de fresa o un muchísimo más que el de naranja.
Sí, claro, porque necesitas más cantidad.
Pues yo no sé si tiene usted algo más que decir. Bueno, nos ha dejado las cosas bastante claras.
Sí, bueno, también eso, que los azúcares añadidos, a veces mucha gente va buscando en los ingredientes la palabra azúcar, pero la industria se las sabe todas, entonces... lo añade de otras maneras, ¿no? Entonces, a veces, pues eso, añade miel, jarabe de dátil, por ejemplo, o palabras como dextrosa, maltosa, todos los acabados en osa. Y luego también, pues eso, añaden zumos también, zumos de frutas para endulzar, y todo eso es la manera de añadir azúcares sin que nos enteremos porque no vemos la palabra azúcar. O, por ejemplo, en las papillas de bebés, los cereales hidrolizados o dextrinados, estos son azúcares producidos porque los cereales están tan partiditos que al final se convierte en azúcar. Entonces, aunque no leamos la palabra azúcar, si vamos a la tabla nutricional sí que vemos que tiene un alto contenido en azúcar y proviene de estos cereales hidrolizados o dextrinados. Entonces, en Instagram tengo varios posts donde pone pues eso, cómo se pueden camuflar los azúcares, incluso en el libro que se puede consultar para que no nos timen.
Laura, recordamos el Instagram y el libro, porfa, por si alguien quiere.
El Instagram es la pediatra Laura, que ahí pongo posts, reels y vídeos, stories, donde hablo de salud infantil. Y luego en el libro Preparados Listos Ñam, que lo pueden comprar en cualquier plataforma digital, como Amazon, Casa del Libro o cualquier librería física, también se puede comprar.
Que ojo, tenemos una pediatra que habla con experiencia, es decir, ella, porque lógicamente usted tiene su carrera de pediatra, pero la carrera más grande que hay es la de ser madre, ¿o
sí,
no?
Sí, desde luego, y que cambia totalmente la visión de la pediatría.
Muchas gracias, Laura.
A ti, hasta luego.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Llega la semana extra de Milar con sus ofertas extraordinarias. Ven a Milar del 9 al 28 de enero y llévate una extraordinaria lavadora Siemens de 8 kilos de carga y 1.200 revoluciones por solo 429 euros. ¡429 euros! Ah, y te lo llevamos a casa e instalamos y nos llevamos tu vieja lavadora. Ven y aprovecha la semana extra de Milar.
Ismael Uso, calle Valencia 22 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vilavella.
I ara tenim amb nosaltres el professor Santi Cortells i ho anem a parlar de la llegenda del pastoret, el que n'hi ha a l'ermitori de la Mare de Gràcia i la cova, no és així?
Jo començaria parlant per ahir perquè és el fonament, diguem-ne, mític del nostre poble en la relació en les coves, però jo parlaria no de la coveta, que és la del pastoret on se va trobar, diu la llegenda, a la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia, sinó de la cova. Una cosa és la coveta, que és la que està a l'ermita, on van trobar la Mare de Déu, on fins fa quatre dies la gent portava el que s'anomenen els exvotos, i una altra és la cova que passa per tot el poble i que diuen que anava des del centre de la ciutat a l'ermita. La coveta, ja sabeu que el prevere, el capellà, Jerónimo Vives de Portes diu, parla de la Mare de Déu, diu, la que se encontró en una cueva poco después de la fundación de Villarreal. Després Juan Bautista Inza també parla d'esta cova, continuen parlant gent com mossèn Benito Traver, que diu, en su concavidad debieron hallar la imagen de la Santísima Virgen que por tantos siglos había permanecido encerrada en aquella lóbrega estancia, així ho escriu ell en els seus escrits sobre Villarreal. I aquesta coveta que està en l'origen, no, de la nostra patrona, de la Mare de Déu, l'entroncaria en la cova que passa per baix de tot el poble. Jo tenia una tia, no diré el nom perquè ningú es moleste, que tenia una casa al carrer Zumalacàrregui. I el carrer Zumalacàrregui, que està per el Raval del Carme, si ho coneixeu, doncs allí, ben menuts, ella tenia una tenda i n'hi havia un foraet on havia ficat una escaleta i de menuts baixàvem ahir a jugar. I ahir baix de la casa, que està en aquest carrer, n'hi havia una cova. I ahir el que feien era guardar trastos i guardar coses i tal. Eixa cova passa per baix de moltes cases de Vila-real i no només passa per el carrer Zumalacàrregui, sinó que passa per moltíssims altres carrers, i d'això parlarem. No és una cosa que ens hagin inventat ara, sinó que ja el mateix Carlos Artou Carreres escrivia sobre esta cova a principis del segle XX. I ell doncs, va escriure una sèrie de coses sobre esta cova i també més bibliografia, el Catàlogo Espeleológico del País Valenciano, en el tomo 2. Un altre llibre sobre toponímia i agricultura de Concepción Domingo. L'altre també serien notícies com una que publicava Xavier Manzanet en el diario Levante en l'any 97, que es titulava L'Ajuntamiento encarga un grupo de espeleólogos un estudio de la cueva que passa por debajo de Vila-real. Més notícies, doncs, tenim del Mediterráneo de l'any 97. Tapan la cueva de la calle Santa Isabel para evitar hundimientos. El carrer Santa Isabel està a prop de l'arxiprestal, per darrere, que per cert, en la plaça Colom també s'ha dit sempre que passava aquesta cova. De fet, se diu que la cova eixia des de l'altar del Santíssim, el que n'hi ha a l'esquerra de l'altar, uh-huh. I que des d'ahí partia aquesta cova i passava també per tot el carrer Ermita. Espeleólogos estudian una gruta del siglo XV que cruza Vila-real y la daten en el siglo XV. Vecinos del carrer Ermita aún conservan refugios de la guerra, perquè clar, el que van estudiar també és que hi havia una part d'esta cova que se sembla que era natural i una altra que els veïns haurien ampliat a partir de la cova natural que ja n'hi havia en un principi, no? El periodista Josep Carda també en l'any 2004 es preguntava cuevas bajo la plaza, perquè clar, quan van escarbar per fer els aparcaments, allí va ressorgir novament la llegenda de la cova, perquè també per claro. Així baix partia. N'hi havia que dia que passava per el pou que n'hi havia al centre de la plaça de la Vila, que és on estan els porxes, ahir al centre n'hi havia un pou i evidentment ahir n'hi hauria un forat per al pou, no? Doncs perquè també l'han relacionada en les aigües subterrànies, no? El que sí que sé d'esta cova és que és una llegenda que sempre ha passat de boca en boca, de generació en generació, que han parlat d'ella moltíssims autors. Podríem parlar també de Quique Viñes, que també parlava d'ella en una notícia del 2006, i les llegendes que n'hi ha sobre esta cova són, la veritat, que interessantíssimes. Jo sentí de tot, fins i tot que encara n'hi havia cadàvers de quan la Guerra Civil, que els havien amagat allí. Una altra de les històries sembla verídiques és que quan la gent s'amagava en aquestes coves, en els bombardejos, va arribar a donar a llum en una paradoxa caritat, lingüística, no? A donar a llum en la foscor, perquè clar, en una cova, claro. A banda de la il·luminació que tindríem d'oli o el que siga, el que n'hi havia era foscor, no? Donar a llum en la foscor. I una altra de les llegendes curioses, boniques, interessants, que jo crec que s'haurien d'investigar, entronca la influència dels templers en la fundació del de Vila-real, on el rei Jaume I, que és el nostre fundador, es va educar. El rei Jaume I, de menut, el van educar els templers, que era un orde que era militar i al mateix temps que religiosa, no? Perquè s'encarregaven, juntament amb els franciscans, que solien dur de capellans, anar a Terra Santa, a les croades, no? Per a reconquerir Terra Santa per al cristianisme, no? I tot això. Aleshores, sembla ser, segons esta llegenda, que els templers haurien fet este entramat de passadissos soterranis utilitzats per habitants de la vila en cas que hagueren de fugir de qualsevol invasió. Malauradament, l'orde va ser abolida pel papa Climent V en el segle XIV, i en dissoldre-la, doncs probablement moltes d'aquestes històries o la documentació que les provaria, doncs van desaparèixer en ella.
Si la gent té curiositat, n'hi ha fins i tot fotografies que veuen els interiors d'aquestes coves. Per exemple, en el 97 se publicava el carrer on se van veure un afonament en el carrer Santa Isabel d'eixa cova subterrània. I també n'hi ha fotografies d'interiors de la cova. Concretament, esta és del 97, on jo veig un càmera que en aquell moment estava treballant per mi, o bueno, treballàvem junts, i va entrar en un vilarrealenc per dins d'esta cova que estava i va traure imatges, i les imatges existissin. I hi ha gent que baix de les seues cases o baix de seus locals comercials té portetes, perquè a més se poden visitar, i no sé si alguna vegada podríem fer un tipus de ruta d'esta, no sé, ho plantegem al consistori, no?
Sí, sí, això al consistori, perquè molta gent que ens estarà sentint ho sabrà, baix de ma casa la tinc, la cova, o passa, clar.
Clar, clar.
El problema d'això és que quan Vila-real va començar a créixer i les màquines perforaven, perquè més o menys la mida a partir de la qual està esta cova, la suelen situar en uns 6 metres baix terra. De vegades està una miqueta més amunt, jo crec que la de Matia no estava tan profunda, però ja fa molts anys que no he entrat i no ho sé. Jo recordo l'escala que era bastant profunda i bastant fosc. Però clar, quan fas els edificis nous i fas els garatges,
claro,
i tot allò,
doncs
el suposat entramat que passava per tota Vila-real, des de centre fins a les balmes del riu Millars, perquè al riu Millars al voltant...
Això
clar,
era, que dia que els portava a la, a, hasta el riu, és dir, poden anar del poble hasta el riu.
Exacte.
Això jo ho ha sabut sempre des de menuda.
Fins a,
de fet,
fins
sí
a
que els han vistes, no? Jo la cova l'he vista. en una part, així en el centre, per exemple, n'hi ha un dels locals comercials que està guardat al públic, que baix té una porteta que entres a la cova.
Sí, no només el centre comercial, sinó moltes altres cases, perquè jo vaig ser, ja et dic, molts vilarrelencs es dediquen a guardar trastos i tot això. Això ha donat també peu a llegendes. Vaig a dir una que mai m'he atrevit a dir, però que em sembla una miqueta divertida.
Ara que no m'ho sent ningú.
Que és una miqueta políticament incorrecta, però n'hi havia una que jo puc certificar, perquè jo fa anys he tingut claus d'aquest edifici. N'hi havia una, si em permeteu la broma, que dia que des dels franciscans fins a les dominiques, per baix terra, comunicava els dos convents i allí passaven com a fer-se visites i tal.
Sí, sí,
jo
aquesta
història tota la vida l'he sentit
a Vila-real. Passaven de tindre classes separades a classes mixtes, no?
Exacte.
És l'ideal.
Tenia un cert sentit perquè allà estava el barranquet, que
claro,
allò no era pla, vull dir, allà n'hi havia un pont i tot.
I se'l sap tot el món.
I se'l sap tot el món.
Que no ho han verbalitzat com ho has verbalitzat tu.
No ho hem contat mai, però jo vull la conte de manera divertida, perquè mireu, jo he sigut monaguillo, he sigut acòlit, jo tenia les claus dels franciscans i a mi no m'han prohibit anar a cap lloc, jo ho he comprovat i mai he vist una entrada a una cova ahí. També ho dic de la mateixa manera que conté la història, la conté perquè sempre s'ha contat, conté que jo no l'he vist, i a mi mai sempre se m'ha permès.
Així com han vist uns altres portetes que donen peu a aquesta cova,
Sí, però sí que existís la cova, està probablement no, això són històries divertides que conta la gent per a passar el temps i les velades, però jo crec que aquesta cova està, diu en algunes notícies, a la vora de la llegenda, perquè jo quan parlo dels templers, jo imagina't que allí un bon dia es troben una espasa de templers, que de vegades ha passat. I el que sí que crec és que esta cova no s'ha investigat suficientment i que probablement en alguna excavació d'estes s'hauran perdut restes per als segles dels segles, no? Sí que em semblen fascinants les històries que he contat, com la de els refugis antiaeris. N'hi havia un baix de la plaça Colom, l'altre baix de la plaça Llauraor, els bebès que sembla que van néixer ahir durant la guerra, els estudiosos del club d'espeleòleg que ha citat les fotos, com Joaquín Arenós o Santiago Cantabella, llocs per on passa, hem dit ja diversos carrers, l'Ermita, Santa Isabel, Aviador Franco, Doctor Font, on s'explica que normalment en moltes cases el que n'hi ha és una rajola baix de terra, en el menjador on siga, que tu la alces i ahí baix està la cova. I això sí que, això no és com la història que he contat abans, això sí que és real perquè
real.
Tots ho hem vist, és a dir, a Vila-real tots ho coneixem. Autors com Manuel Carlos Arnal situa l'aparició original natural d'estes coves en el quaternari i una altra cosa que hauria influït quan així a Vila-real es van començar a fer cases, com les evacuacions líquides eren directament a terra, es feia un forat i allí ho abocaven tot, això també hauria provocat que l'erosió prèvia que ja existia cresquera i aleshores que la cova es fera encara més gran. De fet, una de les coses que també provoca el ressorgiment d'esta llegenda són enfonsaments com el que va ocórrer a l'any 1902. i posteriorment van haver altres enfonsaments. De fet, si tenim temps, citaré literalment el que comentava Carlos Artou en la dècada de 1910 sobre esta cova. Uh-huh. I dia, ja en el poblado todavía hay restos de la quasi enterrada cueva, parte natural y a trozos modificada por la mano del hombre, que va de la parte alta o oeste del dicho poblado a su parte central. Hemos tenido ocasión de visitarla a trozos, los que su deteriorado estado permite. Es de arcilla y conglomerados de aluvión. Se entraba por un huerto sito en el interior de la ciudad, pero los arrastres de las lluvias cegaron por completo esa entrada. Además, el dueño del antedicho predio rústico cubrió dicha boca para evitar el escape de sus animales domésticos. En 1902... ocurrió un hundimiento a causa de lluvias torrenciales en los corrales de unas casas sitas sobre el trayecto de esa cueva, muriendo caballerías y aves de corral. Con ese motivo y con no pocas precauciones, tuvimos ocasión de recorrer otro trayecto de la misma cueva, parecido al anterior, y a trozos amenazaba ruina por las filtraciones y por los desagües de las casas que sobre ella se cimientan. Així que la cova està viva i està a baix dels nostres
bueno,
peus.
Bueno, allò de que feia uns anys, uns quants, no? Dient que no té valor patrimonial, jo ho poso en dubte. I ara, que ha estat Fitur, haver sigut un bon reclam turístic, no creus?
Sí, perquè de fet hi ha reportatges sobre la part subterrània de les ciutats i una persona d'estes, si n'hi haguera diners per invertir en aquestes coses, uh-huh. que poguera, jo que sé, ficar una càmera per ahí.
Hombre.
I ja n'hi ha algun mapeta d'esta uh-huh. cova, uh-huh. però refer el mapa una miqueta. Però bé, jo en aquest espai el que he volgut és una miqueta que torna a reviscolar esta llegenda que sempre ha estat en la boca dels vilarrealens, sempre se n'ha parlat d'ella i avui a Radio Vilareal doncs, l'han fet a viva una altra vegada. Com moltes coses.
Per a que parle la gent que és d'ací i la gent que està sentint-nos.
Que te no telefoni és... i que parlen
exacte.
Més.
Gràcies, Santi Cortells. Espero que el divendres que ve ens contes coses tan interessants com ens has contat avui.
Gràcies a vosaltres.
Soy el mejor de los pecados y también de las bendiciones, la que tus labios han mojado, la que tus ojos han hecho llorar. Que me perdonen los demonios, porque yo no sé si Dios me acompaña, pero si es así, ella es mi abuela, ella es mi abuela. Tengo bien claro que bien que me ampara, aunque yo no la vea, siempre me acompaña y piso con ella. Yo sigo sus huellas, yo sigo sus huellas. No existe una estrella polar que me haga viajar como lo hizo ella, como lo hizo ella. Qué rico que fue encontrar la suerte en mi ayer, encontrar la bendición en mis ancestros, que yo lo sé bien. Me echaron la carta, me leyeron el pocito del café. Qué bueno que fue.
Miren, i per a posar la guinda al programa d'avui, bueno, coneixen eixa dita que diu la curiositat mató el gato? Doncs quasi ho fa amb dos funcionaris valencians que van consultar l'expedient a l'Arta, de Rocío Carrasco, després de l'emissió d'un programa de televisió protagonitzat per la filla de la cantant Rocío. Recorden el títol este de Rocío, cantar, contar la verdad para seguir viva? Bueno, pues la secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha absolt els funcionaris valencians acusats de revelació de secrets. Els magistrats consideren que el Codi Penal exigeix la denúncia de la persona afectada per a poder condemnar pels citats delictes, una cosa que no es va donar en aquest procés, que no s'ha donat. En què moment acusava el fiscal? Bueno, també exposen que es consideren dades reservades les que són secretes o no públiques, és a dir, que el subjecte passiu desitja que no es coneguen. En aquest cas, però d'acord amb la prova documental aportada i del coneixement públic i notori que se té, és a dir, el reality, les dades les han difoses els mitjans i amb notable difusió, identitats, domicilis, filiacions, condicions del denunciat per pel tractament d'ella i d'autor d'ell. A més, els afectats han renunciat a personar-se en la causa després de l'oferiment realitzat pel tribunal. D'altra banda, es recorda que per a condemnar els delictes de revelació de secrets és necessari que qui hagi accedit no estiga autoritzat, i en aquest cas relatiu a funcionaris de l'oficina Biogen no consta cap precedent previ de l'extensió i els límits de l'activitat funcionarial. Per lo tant, bueno, Els funcionaris i un psicòleg i una treballadora social interina van assegurar en el seu descàrrec en el juici del 12 de gener passat que l'endemà de l'emissió del programa de Rocío Carrasco van rebre nombroses telefonades i fins i tot visites de víctimes, a les quals havien atès amb anterioritat que asseguraven sentir-se identificades amb la filla de la cantant i que ells, per no haver vist el programa, van decidir consultar l'expedient Biogen per a instruir-se i assessorar-se millor. Aquest extrem considerat de relativa versemblança pel tribunal situa al seu judici l'argument imputador en el pla de la contradicció probatòria irresoluble. El lletrat que ha defensat tots dos funcionaris, Diego Oltra, va destacar durant la celebració del juí que els dos processaments tampoc no van haver de piratejar cap accés ni hackejar res, simplement ho van fer amb els seus usuari i contrasenya i no va ser una cosa lúdica sinó professional amb una motivació clara, veure si la persona tenia o no vigilància i si la víctima estava en idèntica situació de risc i poder realitzar millor el seu assessorament. En fi, què volen que es diga? Jo no m'ho acabo de creure. Però han estat absolts, vostès mateixa. Bon cap de setmana, tornarem dilluns a les 12 del migdia i este cap de setmana tenim partit. No parlem del que ha passat, parlem de lo que té que vindre, que lo que tenim és guanyat, que guanyar. If you see this girl, can you tell her where I am? Some try to